Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto como siempre amanecer con ustedes y con todo el equipo este especial que hace Martí Noticias AM. Aquí tengo a mi colega Ricardo Espinosa, por supuesto. Gracias. Los buenos días. El abrazo multiplicado para ustedes.
Y es mitad de semana, Exilda. Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Como bien lo dice, miércoles 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma. También Día Mundial contra la Censura en Internet y, por supuesto, como si fuera poco, Día Internacional de los Tuiteros. Todo preparado aquí en Martín Noticias AM. La producción es de Janet Lomba. La asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con los titulares que son noticia. Cuba da por concluidas las excarcelaciones en las que solo una minoría fueron presos políticos. El congresista cubano-americano Carlos A. Jiménez viajó a Cuba por primera vez en 64 años. El objetivo, evaluar las instalaciones para migrantes en la base naval de Guantánamo. Y padres de preso político cubano exigieron fe de vida de su hijo. Ampliamos titulares. El gobierno cubano dio por terminadas oficialmente las excarcelaciones iniciadas en enero pasado de 553 personas tras negociaciones con la Iglesia Católica, un proceso en el que la mayoría de los beneficiados fueron reos comunes.
Tras el anuncio realizado en la televisión estatal por la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Marisela Sosa Ravelo, varias organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación y rechazo.
Una de ellas, Justicia 11J, que trabajó desde el principio en la verificación del proceso, dijo a Martín Noticias que hasta la fecha ha podido verificar la identidad de 193 personas excarceladas y de otras 9 que ya cumplían su sanción en régimen de excarcelación, lo que suma un total de 202 personas privadas de libertad por motivos políticos beneficiadas.
La mayor parte de las personas excarceladas por motivos políticos cumplían sentencias por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, pero solo unos pocos de alto perfil resultaron beneficiados con la medida, como el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y el fundador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro.
El congresista cubano-americano Carlos A. Jiménez viajó a Cuba por primera vez en 64 años para una evaluación de las instalaciones para migrantes en la base naval de Guantánamo.
Por primera vez en 64 años pude visitar el país donde nací, me siento profundamente honrado de representar a nuestra comunidad en el Congreso y de haber estado en la única parte liberada de Cuba, la bahía de Guantánamo, expresó Jiménez en un comunicado de prensa.
Él también considera que con el apoyo del presidente Donald Trump, una política exterior renovada y un enfoque de seguridad nacional, todas las piezas están en su lugar para alcanzar la democracia en Cuba.
Jiménez formó parte de una delegación del Congreso de los Estados Unidos que visitó la base militar, encabezada por el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Mike Rogers.
Y los padres de dos presos políticos cubanos se manifestaron el pasado lunes frente a la sede provincial del Partido Comunista en San José de las Lajas y demandaron demandaron fe de vida de uno de ellos, Jorge Martín Perdomo.
Marta Perdomo Benítez y Jorge Martín Blanco se pararon en las afueras del recinto partidista mostrando la foto de sus hijos y reclamaron pruebas concretas sobre sus condiciones de salud.
Las autoridades de la entidad política no proporcionaron ninguna respuesta sobre su hijo en ese momento al matrimonio. Un oficial de la seguridad del estado les comunicó que desconocían las causas hasta ese momento por las que Jorge no los llamó.
Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de privación de libertad respectivamente por participar en las históricas protestas populares que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021.
Martí Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en este recorrido informativo. El gobierno de La Habana, como escucharon a través de un canal de televisión oficial, aseguró, Exilda, que habían concluido las excarcelaciones iniciadas el pasado mes de febrero.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado irregularidades en el proceso en el que la mayoría de los reos beneficiados fueron presos comunes. Por eso nos acompaña ahora Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Buenos días, Javier, bienvenido al programa.
Buenos días.
Ricardo. Bueno, sí, efectivamente, así es.
Señor Larrondo,
queremos saber, una de las denuncias que se hacen es la falta de transparencia de este proceso. El régimen no ha hecho públicos datos relevantes como la identidad de los excarcelados. Así que, ¿qué nos puede decir sobre esto?
Sí, bueno, la falta de transparencia del régimen tiránico y oscuro de La Habana evidentemente se da en todas sus actuaciones. En este caso, además de falta de transparencia, lo más grave es que se ha intentado consolidar un fraude. Es decir, de los 553 presos que han sido excarcelados, solamente 229 han tenido beneficios penitenciarios relacionados con la excarcelación e incluso una decena de ellos ya tenían licencia extrapenal, ¿no? Pero el término en el que han sido excarcelados estos 229 o que han recibido estos beneficios, estos 229, es un término de régimen carcelario domiciliar. Esto significa que, primero, no pueden publicar, segundo, no pueden salir, la movilidad la tienen muy restringida, no pueden salir no solamente de su localidad, sino que tampoco pueden realizar gestiones consulares o gestiones con embajadas o cualquier tipo de movimiento que la seguridad del Estado les impida. Incluso me comentan los jóvenes que no les dejan salir a determinados sitios, etcétera, etcétera. Una limitación tremenda, pero además de esto, les obligan a trabajar a muchos de ellos en trabajos forzados, es decir, donde les obligan a un trabajo determinado, donde apenas les pagan ningún emolumento y si se niegan, siempre tienen, como dijo bien el régimen cubano, porque lo confesó en sus propias declaraciones, tienen la espada de Damocles de la revocación constantemente, las amenazas, citaciones y todo tipo de maltratos que lo que hacen es que estos presos nos estén comunicando que están viviendo una situación insufrible, ¿no? Uh-huh. Estos presos excarcelados.
Señor Larrondo, como hemos informado, la mayoría de estos presos que se excarcelaron fueron reos comunes, mientras centenares de presos políticos permanecen en las cárceles de la isla. ¿Qué lectura nos da esto?
Sí, la mayoría, el 60% de los 553, es decir, 324, son presos comunes. Pueden variar ligeramente las cifras porque nuestras investigaciones siempre pueden llevar alguna nueva detección de excarcelación, pero ya es muy residual, es decir, que estamos hablando de que más de 300 han sido presos comunes, delincuentes comunes. Por lo tanto, lo que La Habana ha querido es mencionar una cifra que se parecía a los presos encarcelados del 11 de julio, 550, en torno a 550, y con eso ha tratado de hacer pensar que iba a liberar a todos los del 11 de julio. falso. Más de 324, según nuestra auditoría en este momento, son delincuentes comunes. Es la consolidación de las intenciones del régimen para realizar un fraude, ni más ni menos.
El órgano del Partido Comunista de Cuba, el PCC, también reiteró este miércoles sus amenazas de regresar a prisión a estos beneficiados del proceso de excarcelaciones. Por lo tanto, no se puede hablar de liberación. Háblenos un poco de este tema, porque las personas escuchan excarcelaciones, pero realmente no es liberación.
Correcto, correcto. El régimen es el que he descrito. Es un régimen de impedimentos de derechos humanos fundamentales que no tienen nada que ver con el ejercicio de la libertad condicional o la licencia extrapenal. En realidad, estos excarcelados están presos en sus casas, están presos en su ciudad, están vigilados, están citados, están amenazados, están muchos de ellos obligados a trabajar forzadamente. Es decir, no tienen nada que ver con una liberación, ni siquiera con una libertad condicional o una licencia extrapenal. Esto hay que tenerlo claro. El régimen lo que ha hecho es abaratar el coste de mantenimiento de esos presos en prisión para tenerlos en sus casas, pero igual de limitados que los y controlados que los tienen en prisión. Con lo cual, lo que ha hecho el régimen es, sin ningún intercambio de buena voluntad y tratando de hacer un fraude, intentar conseguir prebendas y beneficios políticos, como por ejemplo salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que técnicamente es un error, porque Cuba es un país que lleva décadas patrocinando el terrorismo y ayudando a terroristas que están en su territorio, que los protege y que además les ha formado en las diversas guerrillas, tanto en Latinoamérica como pasó, ya afortunadamente, ETA acabó en España, pero lo hizo con ETA durante décadas. O sea que estamos hablando de conseguir beneficios políticos que no se merecen y que, bueno, pues al final el resultado ha sido que la nueva administración ha revertido esa medida y, por lo tanto, el beneficio político para el régimen no ha existido. Y luego también el beneficio propagandístico del régimen a la hora de excarcelar podría haberse dado si las organizaciones de la sociedad civil no hubiésemos estado tan diligentes a la hora de monitorizar las excarcelaciones, pero como se han monitorizado y se ha desvelado toda la situación que están viviendo los excarcelados, ni siquiera el beneficio político ha sacado la vara en este sentido. O sea que todo indica que hay incluso una mala planificación y una decadencia en los sistemas de propaganda del régimen cubano y en el diseño de toda esta operación, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, por estar acá en el programa una vez más, precisamente conversando sobre las excarcelaciones. Gracias.
Un abrazo y gracias, señor Larrondo.
Muchas gracias, Ricardo. Exilia, un abrazo.
Radio Martí le informa a sus oyentes que hoy miércoles 12 de marzo la señal de onda corta de nuestra emisora estará fuera del aire entre 9 y 11 de la mañana debido a mantenimiento en nuestros transmisores. Les recordamos que pueden sintonizarlos por los 1180 AM, también en nuestro portal digital martinoticias.com y en nuestra aplicación para iPhone y Android Martí Noticias. Rogamos nos disculpen por cualquier molestia causada.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
El gobierno cubano dio por terminadas oficialmente las excarcelaciones iniciadas en enero pasado de 553 personas tras negociaciones con la Iglesia Católica, un proceso en el que la mayoría de los beneficiados fueron reos comunes.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Justicia 11J expresó su preocupación tras las declaraciones de la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Marisela Sosa Ravelo,
Justicia 11J, que trabajó desde el principio en la verificación del proceso, dijo que hasta la fecha ha podido verificar la identidad de 193 personas excarceladas y de otras 9 que ya cumplían su sanción en régimen de excarcelación, lo que suma un total de 202 personas privadas de libertad por motivos políticos beneficiadas.
Yaxi Cires, jefe de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, se refirió en Martín Noticias al tema.
Todavía quedan al menos 760 personas presas en las cárceles cubanas por haber ejercido su derecho a la libre manifestación, también su derecho a la libertad de expresión. Hay gente presa por haber colgado una publicación en Facebook y en otras redes sociales. Es una situación injusta y humanamente desesperante.
Amnistía Internacional también ha criticado la forma en que las autoridades cubanas condujeron las excarcelaciones.
Desde la prisión Kilo 8 de Camagüey, el preso político Dixán Gaín Zamoré calificó el proceso de excarcelaciones realizado por la dictadura cubana y que recién acaba de culminar como discriminatorio y políticamente motivado.
Nuestra más enérgica denuncia y condena al recién concluido proceso de excarcelaciones que se ha llevado a cabo en Cuba, mi país, por resultar ser un proceso selectivo, discriminatorio y políticamente motivado. Los excarcelados, digo excarcelados y no liberados, están sujetos a condiciones que resultan violatorias del derecho internacional. Una de esas condiciones es la que tienen que guardar silencio para que no puedan denunciar los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron dentro de las prisiones de la tiranía y para que tampoco puedan denunciar las amenazas de los jueces de ejecución que supervisan esta espuria libertad condicionada y humillante que sufren. En todo este proceso doloroso, humillante y cruel, el terrorismo alcanza no solo a los presos políticos que no fueron encarcelados por haber mantenido una actitud valiente y firme con la democracia, la libertad, sino que tanto a las familias de los que fueron encarcelados como a la de los que continuamos aún en prisión, ellas todas están bajo un seguimiento y control amenazante e intimidatorio por parte de la policía secreta del régimen cubano, la seguridad del Estado o contrainteligencia. El Estado cubano no ha honrado al Papa al liberar a estos 553 muchachos, puesto que son más los presos políticos por los que el Papa ha intercedido y ha enviado 2 veces a un cardenal a Cuba para solicitar la libertad de los muchachos. El régimen cubano le falta al respeto al Santo Padre y a la comunidad internacional. Agradezco a todas las instituciones internacionales de derechos humanos, a la OEA, a los Estados Unidos y a los demás gobiernos democráticos del mundo que exigen y piden la libertad de los presos políticos cubanos. Y que por favor esta lucha se intensifique aún más, porque los que quedamos dentro de las prisiones y aún los que están fuera a una libertad condicionada y espuria, están sufriendo tratos crueles y humillantes por solo pensar diferente y haber esbozado de forma pacífica su voz contestataria en las calles.
El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ha pedido este martes la libertad de las prisioneras políticas María Cristina Garrido y Lisandra Góngora. Los padres de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo se manifestaron el lunes con un cartel frente al edificio del Partido Comunista en San José de las Lajas para demandar la constancia de que Nadir no está en situación de daño irreparable a sus derechos.
Yolanda Huerga amplía la información.
Los padres de 2 presos políticos, Marta Perdomo Benítez y Jorge Martín Blanco, se manifestaron este lunes frente a la sede provincial del Partido Comunista en San José de las Lajas, demandando fe de vida de uno de ellos, Jorge Martín Perdomo, con quien no se han comunicado por más de 18 días. Hace más de una semana, Jorge hizo llegar a su familia un mensaje en el que aseguró que su integridad está en riesgo en el correccional con internamiento donde está recluido tras la denuncia que hizo a funcionarios de la Fiscalía Militar sobre las condiciones insalubres del penal, relató Marta Perdomo a Martín Noticias.
Yo sabía que mi hijo Rito había tenido problemas allá con el jefe de prisión debido a que los fiscales que fueron, él denunció y dijo las cosas mal hechas. Me manifesté frente al partido porque quiero la libertad de mis hijos. Mis hijos son inocentes.
Las autoridades de la entidad política no proporcionaron ninguna respuesta sobre su hijo al matrimonio. Un oficial de la seguridad del Estado les comunicó que desconocen las causas por las que Jorge no llama por teléfono. Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de privación de libertad por participar en las históricas protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2019. 2021.
De las encarcelaciones, sabíamos que todo iba a ser una mentira. A principio nos emocionamos mucho, pero después me di cuenta. Estos muchachos son rehenes del régimen. Nadie tiene 6 años nada más. Y ahí está, sin darle la encarcelación, con 3 extrapenales denegadas.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, declaró esta semana que la liberación de presos políticos es usada por las dictaduras para obtener beneficios para su sostenimiento en el tiempo.
Este intento de fraude ha sido de nuevo burdo, no diferente en ese aspecto a los anteriores, de 2010 o 2015, pero en esta ocasión la debilidad del régimen es tal y el apoyo del pueblo ha decaído tanto, más del 90% de la población se sabe gobernada por un auténtico cártel criminal, que han sido incapaces de consumarlo como en anteriores ocasiones mediante la opacidad, el miedo, la falta de información, las declaraciones engañosas, que no han faltado ninguna en este caso.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La opositora Donaida Pérez Paseiro se ha plantado este martes en forma de protesta frente a la cárcel de Guamajal en Villa Clara, tras negarse a ser sometida a una rigurosa requisa para poder ver a su esposo, el preso político del 11J, Loreto Hernández.
Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez así lo dijo a Martín Noticias.
En estos momentos, la prisionera política y de conciencia y líder religiosa Donaida Pérez Paseiros se encuentra plantada frente a la prisión Guamajal Hombres en la ciudad de Santa Clara. Este plantón pacífico es como respuesta a la canallesca medida que quiso imponer en la dictadura mediante los órganos de la seguridad del Estado de que ella tenía que para acceder a la visita que le corresponde hoy con su esposo, mi hermano, el preso político Loreto Hernández García, tenía que desnudarse y hacer cuclillas para una gravosa requisa. Donaida Pérez Paseiros considera de que esto es un acto humillante y no solo rehusó a no ni hacer cuclillas ni desnudarse completamente, sino sobre todas las cosas dijo que iba a permanecer ahí en la prisión, a las afueras de la prisión, hasta tanto no se le concediera el derecho de ver a su esposo la visita que hoy, en el día de hoy, le correspondía. Estamos anunciando esta situación. Se prevé el posible arresto y regreso a la cárcel de esta valiente joven cuyo único crimen ha sido el mantener una postura consecuente como prisionera política y ahora fuera de la cárcel, que no ha aceptado nunca las imposiciones ni los condicionamientos que el régimen le ha impuesto. Naida Pérez Paseiros asegura que permanecerá allí hasta tanto no vea a su esposo.
Según un experto, el turismo en Cuba ha perdido una década porque cifras oficiales han mostrado que en enero de este año ha experimentado una contracción de más de un 15% respecto a enero del año pasado y la tendencia no es alentadora.
Luis Guardia preparó el informe.
En 2024 arribaron a Cuba 2.2 millones de visitantes internacionales, lo que representó, según cifras oficiales, el 71% de lo previsto, es decir, una contracción interanual en el entorno de un 10%.
Nuestro primer mercado histórico.
En entrevista con la agencia EFE, José Luis Perelló, uno de los estudiosos del turismo dentro de Cuba, sostiene que se ha perdido una década. Es decir, habrá que esperar hasta 2029 o 2030 para llegar a las cifras de 2019. Según estadísticas del Banco Mundial, 2018 fue el año que más turistas extranjeros llegaron a Cuba. 2019 experimentó una contracción interanual de un 9.3%. Incluso se quedó por debajo de los arribos de 2017. Y tras la pandemia no se recuperó, aun cuando sus competidores regionales experimentaron récords de visitantes. República Dominicana recibió el pasado año a 11 millones de vacacionistas.
Unfortunately, Cuba is becoming every day more unique for all the...
Desafortunadamente, Cuba se está volviendo cada día más singular por razones equivocadas y, por tanto, menos atractiva como destino turístico, opinaba en diciembre pasado Paolo Spadoni, profesor de la Universidad de Augusta, que sostiene que el sector en Cuba puede ser difícil de enderezar. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, enero experimentó una contracción superior al 15% en el número de visitantes respecto a 2024. El turismo ruso, que hasta hace poco era el tercer emisor, se desinfló notablemente en enero de 2025. con un número de visitantes que aproximadamente fue la mitad del registrado en 2024, destacaba en un hilo en X el economista cubano Pedro Monreal, y concluía que es el tercer peor resultado desde 2003 para el mes de enero, siendo solamente superado por los 2 años de pandemia. Las cadenas hoteleras extranjeras siguen asumiendo hoteles en Cuba y la ocupación es mínima, decía Perelló a EFE, y remarcaba que en la isla de gobierno comunista no existe un plan de desarrollo del sector, sino una inversión hotelera. Pertenece al sector inmobiliario, no son inversiones de interés turístico, sentenciaba el experto. Luis Guardia, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí le informa a sus oyentes que hoy miércoles 12 de marzo la señal de onda corta de nuestra emisora estará fuera del aire entre 9 y 11 de la mañana debido a mantenimiento en nuestros transmisores. Les recordamos que pueden sintonizarlos por los 1180 AM, también en nuestro portal digital martinoticias.com y en nuestra aplicación para iPhone y Android Martí Noticias. Rogamos nos disculpen por cualquier molestia causada.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. En Cuba, la falta de harina, los apagones y la ineficiencia de las empresas estatales provocan afectaciones en la disponibilidad de un alimento básico, Exilda. ¿Adivinen cuál es? Pues claro, el pan.
Así es, y bueno, nuestro colega Tomás Cardoso sigue de cerca este tema y ahora nos acompaña con más información, así que bienvenido a Martín Noticias AM, Tomás.
Buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Sildo. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Tocando la temática nacional, que lamentablemente no son muchas cosas buenas las que podemos hablar.
Es como el tema de moda, desgraciadamente. Tomás, el oficialismo está dando explicaciones, pero ¿y las soluciones para cuándo?
Bueno, las soluciones no están ni estarán porque los problemas son múltiples. En este tema tan sensible como es la situación del plan, esto tiene muchas aristas. Uh-huh. Hay problemas de financiamiento. No hay dinero para comprar la harina en el mercado internacional, nada nuevo, nada extraño, tampoco hay dinero para comprar petróleo, hay dinero para otras alternativas. Ahora bien, ¿qué pasó? Bueno, pues no hay harina para comprar, no hay dinero para comprar la harina en el mercado internacional y se han desplomado los molinos que producían harina dentro del país. Salpica esta situación la corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque baja la empresa estatal socialista, la que vende el pan subsidiado para la mayoría de los cubanos, sobre todo vulnerables y niños, y no hay pan. Sin embargo, porque no hay harina, pero va al mercado informal y esa misma harina que no llegó a la empresa estatal socialista es de alguna manera turbia, desviada, y en las MIPIMES hay harina. Ahora hay que pagar el pan a 120 pesos la barra de pan, que no muchos cubanos, imagínate tú, 120 pesos. Una barra de pan diariamente es casi, no es soluble para la mayoría de los cubanos. Y así están las cosas en Cuba. Entonces, ellos han decidido disminuir drásticamente la producción del pan normado en varias provincias. Realmente lo que están haciendo es dar pan para los niños de 0 a 7 uh-huh. años, como la cuestión de la leche. Y los demás, bueno, pues sálvese quien pueda. También discapacitados y personas de la tercera edad. Este alimento, que hay que decirlo, Ricardo, decirla, el pan en Cuba no tiene un protagonismo superior al de cualquier sociedad del mundo, porque es un alimento básico, sobre todo, por ejemplo, para los niños que van a la escuela, un pan con algo, con la mantequilla,
resuelve,
con mayonesa, resuelve.
La merienda de los niños.
Tomás, la prensa del gobierno informó hace solo días, recordamos, que llegaba un buque con aproximadamente, decían ellos, 24.000 toneladas de trigo. Después de esto, ¿la población ha visto alguna mejoría en el abastecimiento? ¿Se sabe algo?
Bueno, ¿qué ha ocurrido? Este buque llegó al puerto de La Habana, supuestamente con la harina, contando granito a granito para suministrar la canasta básica de este mes de marzo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? El tema es mucho más complejo, no solo es el barco que llegó. Hay problemas con la infraestructura, la cadena de puerto, transporte, para trasladar este pan al resto, sobre todo las provincias más lejanas del oriente. Por eso, nuestro reportaje expresa que en muchos lugares lejanos de la capital aún este pan no ha llegado. ¿Por qué? Hay problemas con el transporte, hay problemas con el combustible. O sea, es toda una cadena de situaciones que complica. Y también varios molinos, sobre todo en la capital cubana, encargados de moler este trigo, mezclarlo y confeccionar la harina, están rotos. Es un proceso bastante complicado.
Así mismo. Tomás, vamos a escuchar reacciones de cubanos sobre el tema.
¿Cómo no?
El pan de la canasta básica aquí en Villa Clara ya hace varios meses que no hay pan. Ese es para los niños. Mira, los últimos panes que compramos, la harina estaba contaminada con cucarachas. Era incomible el pan. El Estado no tiene nada porque no tiene dinero.
Panaderías particulares que han dejado de hacer el pan. Los problemas se agravan aún más en Arroyo Naranjo y creo que en toda la isla.
Ya el pan en San Andrés no se sabe cuándo se puede comer. Es 2 días, 3 días sin pan, 1 día con pan, un pan incomible. Sabe hasta cucaracha.
Entonces ahora han cogido por darle pan, cada 3 días un pan que chiquitico.
Sí, es un descontento muy grande a la población cubana.
Producto de los extensos apagones, lo cual afecta directamente al ciudadano en la distribución del pan, que es algo diario.
La mayoría de los niños están yendo a la escuela sin un pedacito de pan.
Las panaderías en Santo Espíritu, lo que le transmitieron a la población es que no existía la harina para el pan. La mayoría de la población no puede comprar un pan. Esta es mi pyme, que está sobre aproximadamente entre los 130 y 160 pesos moneda nacional. De verdad es un crimen lo que está padeciendo la población.
No hay manera de encontrar comida. ¿Cómo le van a alcanzar los salarios a la gente cuando un paquetico de unos 10 pancitos le cuesta 400 pesos a un pobre viejo que lo compraría de su chequera? No puede, porque ni el pan ese malo del peso viene, de eso ni viene.
Exilda, Tomás, recuerdo que hace unos meses, ustedes también recuerdan la reducción del gramaje a 60 y por supuesto el precio, pero Tei Caldosa está recomendando el régimen, pero según las reacciones que escuchamos, Tomás, con el tema del pan, se habla de que las afectaciones van a impactar al sector privado también con altísimos precios. ¿Es una alternativa para la población?
No es alternativa, obviamente. Los precios, y hay que decirlo, los precios del pan de las MIPYMES es para una élite. Es para una élite, la nomenclatura cubana, y para quienes reciben remesas del exterior, que según estudios del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otras entidades correspondientes que siguen la temática cubana, si acaso un 30-35% de la población cubana es la que recibe sostenidamente, ¿no?, remesas del exterior. Lamentablemente, un cubano que no reciba remesas no puede acudir a estas MIPYMES. No es alternativa, no es viable, y ahí los cubanos ni se acercan.
He visto hasta pan gourmet por ahí por las redes
lo
sociales.
Lo hay, todo eso lo hay.
Así que muchísimas gracias a Tomás Cardoso por haber estado acá en Martín Noticias AM. Por supuesto, ¿de qué estábamos conversando? Del pan nuestro de cada día, de los cubanos. Gracias.
Bueno, que tengan buen día.
Un abrazo.
Radio Martí le informa a sus oyentes que hoy miércoles 12 de marzo la señal de onda corta de nuestra emisora estará fuera del aire entre 9 y 11 de la mañana debido a mantenimiento en nuestros transmisores. Les recordamos que pueden sintonizarlos por los 1180 AM, también en nuestro portal digital martinoticias.com y en nuestra aplicación para iPhone y Android Martí Noticias. Rogamos nos disculpen por cualquier molestia causada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Los ministros de Asuntos Exteriores del G7, el grupo de los principales países industrializados, se reunirán durante varios días en Quebec, Canadá, para mantener conversaciones. Estas reuniones se centrarán en el apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, que ya lleva 3 años.
Las conversaciones se producen tras la decisión de Estados Unidos de reanudar el intercambio de inteligencia y la asistencia en materia de seguridad a Ucrania, tras la reunión de altos funcionarios de ambos países en Jeddah, Arabia Saudita.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, está invitado a regresar a la Casa Blanca, dando por superada la discusión que tuvieron en su último encuentro.
Ucrania ha dicho que aceptaría un alto el fuego de 30 días con Rusia después de las conversaciones con Estados Unidos en Arabia Saudita, destinadas a poner fin a los combates.
Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
En un comunicado conjunto emitido por Estados Unidos y Ucrania, se informó que Kiev aceptará la propuesta de Estados Unidos de establecer un alto el fuego provisional de 30 días, que podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes, y que estará sujeta a la aceptación y aplicación simultánea por parte de la Federación Rusa. Estados Unidos comunicará a Rusia que la reciprocidad rusa es la clave para alcanzar la paz. El secretario de Estado, Marco Rubio. Él dice que se hizo una oferta que los ucranianos aceptaron, que consiste en firmar un alto el fuego y entablar negociaciones inmediatas para poner fin al conflicto de una manera que sea duradera y sostenible y que tenga en cuenta sus intereses, seguridad y capacidad de prosperar como nación. Por su parte, Estados Unidos levantará inmediatamente la pausa en el intercambio de información de inteligencia y reanudará la asistencia en materia de seguridad a Ucrania. Las delegaciones también debatieron sobre la importancia de las actividades de ayuda humanitaria como parte del proceso de paz, en particular durante el mencionado alto el fuego, incluido el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de detenidos civiles y el regreso de los niños ucranianos trasladados por la fuerza. Las dos partes también acordaron concluir lo antes posible un acuerdo integral para desarrollar los recursos minerales críticos de Ucrania. El acuerdo se produjo después de más de 8 horas de negociaciones entre funcionarios ucranianos y una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Rubio en la ciudad saudita de Jeddah. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un ataque con misiles balísticos rusos contra el puerto de Odessa ha dejado al menos 4 ciudadanos sirios muertos, causando graves daños a la infraestructura portuaria, informó el gobierno de Ucrania. El buque MJ Pina, de bandera de Barbados, resultó impactado mientras cargaba trigo destinado a Argelia.
Las víctimas, todos tripulantes sirios, tenían entre 18 y 24 años, según confirmó Oleg Kiper, el jefe de la Administración Estatal Regional de Odessa. Además, un ucraniano y otros sirios resultaron heridos y están recibiendo atención médica.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, respalda un proyecto de ley presentado por el senador Ted Cruz y en la Cámara de Representantes por María Elvira Salazar, que busca criminalizar el abuso cibernético y la manipulación de imágenes ultrafalsas.
Luis Guardia tiene los detalles.
Madam President, let me tell you 2 brief stories.
Presidenta, déjeme contarle 2 breves historias. Un estudiante de secundaria toma de internet una foto de una compañera de clase y luego usa inteligencia artificial para desnudar a esa joven y comparte esa imagen ultrafalsa, sexualmente explícita, con el resto de la escuela en las redes sociales. La compañera de clase, mortificada y humillada, no quiere mostrar su rostro en la escuela.
Así defendía en septiembre de 2024 Ted Cruz, senador republicano por Texas, el proyecto de ley Take It Down. Retíralo en español.
Object.
The senator from New Jersey, objection is heard.
Que en ese momento fue bloqueado por varios senadores demócratas y que convertiría en un crimen federal publicar imágenes íntimas en internet sin consentimiento, ya sean reales o falsas.
I'm here with you today with a common goal.
Estoy aquí con ustedes hoy con un objetivo común, proteger a nuestros jóvenes de los daños en línea, la presencia generalizada de comportamientos abusivos en el ámbito digital afecta la vida diaria de nuestros niños, familias y comunidades.
La primera dama estadounidense se unió a la campaña que, tras finalmente haber sido aprobada en febrero pasado por el Senado, ahora debe avanzar en la Cámara Baja y llegar al escritorio del presidente para convertirse en ley.
Our First Lady is joined by two impressive young women.
En su discurso sobre el Estado de la Unión, Donald Trump se refirió al esfuerzo y agradeció al Senado por la aprobación.
Thank you very much to the Senate. Thank you.
En su cuenta en X, la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar, dio las gracias al presidente. La legisladora se unió a la iniciativa y presentó la propuesta en la Cámara de Representantes.
The name of the legislation that we're presenting is called the Take It Down Act.
El nombre de la legislación que estamos presentando es Ley Take It Down. Su misión es muy simple, es profunda y duradera. Detiene el abuso cibernético, previene el acoso de un niño contra otro y, lo que es más importante, evitará el suicidio por vergüenza.
La congresista destacó que la ley también exigirá a las plataformas cibernéticas retirar en un plazo no mayor de 48 horas el contenido, o serán tan culpables como los agresores. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estados Unidos ha promulgado este miércoles nuevos aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio, poniendo fin a las exenciones previas vigentes por varios aliados.
La medida afecta a las importaciones de Argentina, Australia, Brasil, el Reino Unido, Canadá, Japón, México, Corea del Sur y la Unión Europea.
La Unión Europea respondió el miércoles anunciando planes para imponer aranceles a productos estadounidenses por valor de 28 mil millones de dólares a partir de abril. Hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América para más noticias.
La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó una legislación presupuestaria que evitaría el cierre del gobierno y ahora será considerada por el Senado.
La resolución continua, como se llama el proyecto, incluye un aumento en el gasto de defensa y seguridad fronteriza, pero no amplía el presupuesto para fondos de emergencia adicionales, designaciones de desastres o fondos para proyectos comunitarios. Los demócratas de la Cámara Baja han criticado el proyecto de ley de gastos, asegurando que castiga a los estadounidenses más vulnerables. Pese a que los republicanos controlan la Cámara Baja, su estrecho margen de ventaja de 218 a 214 implica que a menudo tengan que trabajar con los demócratas cuando se trata de mantener el gobierno abierto. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
La delegación estadounidense logró un avance significativo en las negociaciones de paz para Ucrania en Arabia Saudita. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la disposición de Kiev de implementar un cese del fuego por 30 días.
Rubio confirmó que Estados Unidos reanudará inmediatamente el intercambio de información de inteligencia y reanudará la asistencia en materia de seguridad a Ucrania. En un comunicado conjunto, dieron a conocer que también se habló a fondo de la importancia de las actividades de ayuda humanitaria como parte del proceso de paz, incluido el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de detenidos civiles y el regreso de los niños ucranianos trasladados por la fuerza.
Celia Mendoza, Departamento de Estado.
Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que suspendería el aumento del 25% que impuso esta semana a las exportaciones de electricidad a los estados de Michigan, Minnesota y Nueva York, después de hablar con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y acordar reunirse con él en esta ciudad capital. Ford dijo que acordaron verse el jueves para discutir un renovado tratado entre México, Estados Unidos y Canadá antes del 2 de abril, fecha que el presidente estadounidense Donald Trump fijó para imponer aranceles recíprocos.
Estas son las noticias.
Las bolsas estadounidenses cerraron nuevamente a la baja el martes, pero redujeron las pérdidas de una sesión volátil por la amenaza de nuevos aranceles y esperanzas de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. El índice Standard & Poor's 500 bajó a 5.528,41 puntos, a más de un 10% de su máximo histórico de cierre el 19 de febrero. Las fuerzas de seguridad pakistaníes intercambiaron disparos este miércoles con cientos de milicianos separatistas mientras intentaban liberar a unos 300 rehenes que seguían a bordo de un tren después que fuera atacado en el convulso suroeste del país. Las fuerzas de seguridad actuaban con prudencia, ya que según funcionarios estaban rodeados por milicianos que llevaban chalecos cargados de explosivos. Las fuerzas pakistaníes actuaban con cautela debido a la situación.
Líderes caribeños están rechazando una nueva política de Estados Unidos que busca restringir las misiones médicas cubanas y afirmaron que el trabajo de cientos de profesionales de la salud cubanos en la región es esencial. Haktar, ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, dijo que los ministros de Asuntos Exteriores de un bloque comercial caribeño de 15 miembros, conocido como CARICOM, se reunieron recientemente con el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carón, en Washington. El Papa Francisco seguía recuperándose este miércoles de una neumonía bilateral mientras se acercaba a varios hitos importantes en su papado: el 12º aniversario de su elección el jueves como Papa y un récord cercano en estancias hospitalarias para un pontífice. El Vaticano informó que Francisco pasó una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma. Si se repite el patrón, el argentino de 88 años probablemente seguirá el retiro espiritual del Vaticano de manera remota mientras continúan su terapia física y respiratoria. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Radio Martí le informa a sus oyentes que hoy miércoles 12 de marzo la señal de onda corta de nuestra emisora estará fuera del aire entre 9 y 11 de la mañana debido a mantenimiento en nuestros transmisores. Les recordamos que pueden sintonizarlos por los 1180 AM, también en nuestro portal digital martinoticias.com y en nuestra aplicación para iPhone y Android Martí Noticias. Rogamos nos disculpen por cualquier molestia causada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM, en América Latina.
Seguimos y encendemos nuestro faro informativo a esta hora. Un vistazo a nuestros países.
Rapidito, aquí está Alejandro Marcano. Los buenos días.
Buenos días y sin pérdida de tiempo. Comienzo en Venezuela. Foro penal contabiliza 1.014 presos políticos en el país, incluidos 64 con paradero desconocido. Tribunal de Argentina rechaza recurso de nulidad y reafirma orden de detención contra Justo Noguera Pietri. El tribunal rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Noguera Pietri, así como su solicitud de exención de prisión. ¿Quién es este señor? Justo José Noguera Pietri. Fue el que comandó la detención de Leopoldo López en el año 2014 cuando era o estaba al frente de la Guardia Nacional Bolivariana. Venezuela también está contabilizando 14 periodistas encarcelados y 22 en el exilio solo en el 2024. El nuevo GR tiene una información importante: minería ilegal llega al pie del Salto Ángel. Es una noticia muy triste. ONU alertó sobre el espacio para la sociedad civil en Venezuela se está reduciendo a pasos acelerados. Hablando de la ONU, quiero presentarle un reportaje sobre los cambios, la nueva era que se va a vivir en la Organización de Estados Americanos, el cambio que va a haber entre Luis Almagro a partir del 25 de mayo y lo que representa la nueva figura de Albert Randín, muy cuestionado a pesar de haber sido escogido por aclamación luego del retiro del candidato suramericano.
El de Paraguay.
Canciller. Y además una persona que muchos expertos y conocedores dicen que está vinculado con la izquierda y que además pues tiene pues tratos muy cercanos con China. Este es el reportaje, escuchen.
El secretario de Estado estadounidense fue uno de los primeros en felicitar al nuevo secretario electo de la Organización de Estados Americanos, el surinamés Albert Randin.
Espero trabajar con el secretario general electo Randin para defender la misión fundamental de la OEA de defender la democracia, promover y proteger los derechos humanos, así como promover la seguridad y la prosperidad económica.
Para analistas y observadores de candidatos surinamés, quien se ha desempeñado como secretario general adjunto en épocas anteriores, dista de ser el más apasionado defensor de la democracia y de los derechos humanos. Incluso, un reportero le preguntó a Randin si le preocupaba la posibilidad de que la nueva administración del presidente Donald Trump recortara su compromiso con la OEA. Así respondió.
Los países tienen diferentes puntos de vista sobre el valor que representa la Organización de Estados Americanos y algunos países son muy particulares a respecto y vamos a tratar de encontrar ese ángulo muy rápidamente. Tenemos una muy buena conexión con el gobierno de los Estados Unidos y espero que podamos continuar así.
Este lunes fue un día crucial para el futuro de la organización regional, luego de la elección por unanimidad del diplomático Albert Randin para el periodo 2025-2027.
2030.
De una u otra manera, acá lo que se afianza es precisamente las alianzas en este tipo de asociaciones o de organizaciones internacionales, justamente con individuos que son, se podría decir, antiamericanos, ¿no? Personas que están alineadas con los intereses de China, incluso con los intereses de otros enemigos, como lo es precisamente el régimen de Nicolás Maduro.
Días previos a la elección, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, quien condujo una campaña muy llamativa, finalmente decidió retirar su candidatura. Contando con un amplio apoyo, Randin se presentó al momento de la votación como candidato único, siendo elegido por aclamación por todos los Estados miembros.
Creo de verdad que el futuro de la OEA en los tiempos próximos no será claro y no sería de descartar, por supuesto es una opinión muy personal, que surjan nuevas organizaciones que permitan avanzar en una agenda de reconstrucción y de fortalecimiento de la seguridad hemisférica.
Otro golpe, ¿no?, para quienes están defendiendo y luchando por la libertad en Venezuela, porque de una u otra manera lo que se afianza es estas alianzas a nivel internacional de las cuales gozan estos tiranos.
Randin sustituirá a Luis Almagro, quien tras casi 10 años en el cargo se mantendrá en la secretaría hasta el 25 de mayo del presente año.
Bueno, en otras noticias, uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua fue capturado en Bogotá, alias Shaquille, cayó mientras celebraba su cumpleaños en Ecuador. Termina amnistía migratoria para venezolanos que les permitía acceder a documentos. Arroceros colombianos bloquean carretera en la frontera con Venezuela para pedir mejoras. El nuevo ministro de Defensa de ese país, Pedro Sánchez, de Colombia, promete recuperar control territorial en una convulsa Colombia. Petro convocará una consulta popular para que los colombianos decidan el futuro de sus reformas. La prensa extranjera en Argentina denuncia restricciones al acceso de información por el gobierno de Milei, y cientos de zapatillas y huesos, un campo de exterminio horroriza México. De esto hablamos el día de ayer, y termino con información de Daniel Noboa, anuncia colaboración con Eric Prince, fundador de Blackwater, para enfrentar el narcotráfico en su país.
Ese integrante del Tren de Aragua lo habían deportado aquí de Estados Unidos.
Así es, pero yo creo que la captura de 14 miembros aquí en Miami, lo que ha sido la política migratoria, los están cazando y los están regresando a su país de origen, donde deben estar, y que ojalá terminen en prisión. Sin embargo, son aliados, dicen algunos conocedores del régimen de Nicolás Maduro.
Gracias, Marcano.
Pero ya en el Lomba terminé con mi cometido.
Muy bien.
Cumplí con la producción del espacio.
Muy juicioso.
Así que quedan con lo mejor, Deportes y Pepe Lacalle.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya lo escucharon, nuestro embajador plenipotenciario de todos los deportes.
El arrollador Pepe Lacayo.
¿Eso es todo? Ay, no, si tienes que pensarlo.
¿El olímpico?
Espérate, pero estoy buscando términos rebuscados. Ver, no, y mañana los escribo todos, uno.
Estás perdonada.
Pero con el arrollador Pepe Lacayo está dicho todo. Te saludan por acá. No. El saludo ya está aquí.
Eres una bárbara.
Desde Los Ángeles.
El Bitcoin del deporte.
Ok, gracias. Muy bien,
mira,
hasta
que
ahora
nos da por venderlo.
El pelotero cubano que más se ha, bueno, el pelotero que más se ha lucido para los Medias Blancas de Chicago es un cubano, Miguel Vargas. Ustedes recordarán que estuvo con los Dodgers en los últimos años. Bueno, ahora le pertenece a los Medias Blancas de Chicago y en esta pretemporada continúa luciéndose con el bate. Anoche conectó un doblete de dos carreras, anotó dos más, negoció boleto y este año se postula como el tercera base, el antesalista, estrella del equipo. O sea, el trabajo es básicamente de él. Si no juega bien, lo pierde, pero si juega bastantemente bien, entonces va a ser el tercera base del equipo, titular. Y se dice por ahí, por lo menos todos el sistema de computadoras de inteligencia artificial, que va a pegar 15 jonrones y va a impulsar 40 carreras. Hay dos peloteros cubanos que juegan en la Liga Nicaragüense que quieren representar a ese país en el próximo Clásico Mundial de Béisbol el próximo año, Michael Serrano y Alai Lago. Ambos se han destacado mucho en la Liga Nicaragüense y alguien parece que les ha dicho que tienen que naturalizarse nicaragüenses. Eso no es verdad, ¿ok? Bajo las reglas del Clásico Mundial de Béisbol, uno no tiene que ser ciudadano de ese país para representar a ese país. Por ejemplo, hay 8 cubanos en la selección española de béisbol y solamente uno tiene pasaporte español, ¿ok? Para que ustedes vean. Pueden ser residentes de ese país, pueden ser ciudadanos, pueden estar casados con alguien de ese país. pueden tener un padre o un abuelo de ese país, aunque ellos no sean ciudadanos de ese país. Así que, por favor, alguien que les diga a Michael Serrano y a Lai Lago que no tienen que naturalizarse nicaragüenses para poder representar a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol. Otra cosa, lo van a tener un poquito difícil, porque Nicaragua clasificó invicta al Clásico Mundial y lució muy, pero muy bien. Así que no sé si hay campo para estos dos muchachos, pero ellos de cualquier manera han mostrado su interés. Ahora sí, a la Champions League. Ustedes vieron qué partidazo ayer entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool en Inglaterra.
¿Parecía otro París?
Sí, era otro París. Y el manager... El director técnico de Paris Saint-Germain, Luis Enrique, había dicho en conferencia de prensa que, de alguna manera u otra, el Paris Saint-Germain iba a eliminar al Liverpool. Y lo querían crucificar por esos comentarios que había dicho. ¿Por qué? Porque Liverpool es el mejor equipo del mundo. ¿Ok? Terminó la primera fase de la Champions invicto. 8 partidos, 8 victorias. Está número 1 en Inglaterra, pero número 1 por 15 puntos. La mejor liga del planeta. Y le había ganado al Paris Saint-Germain en París la semana pasada. Y encima de eso viene Luis Enrique y dice así en su francés mal hablado, porque él es español: no, no, nosotros vamos a noquear fuera de esta competencia a Liverpool. Y todo el mundo, ¡ulala! ¿Qué es que sé? Imagínate tú en esa claro, conferencia. Ahí está, si ustedes quieren verla, váyanse a YouTube y pongan Luis Enrique Martínez y van a ver la conferencia de prensa. Y eliminaron a Liverpool en penaltis, pero lo lograron. Él nunca dijo que le iban a ganar. Él dijo, vamos a eliminarlos. Y eso fue lo que pasó. La serie terminó empatada 1-1, con una victoria de cada equipo. Luego vinieron los penaltis. Y el Liverpool, que había practicado los penaltis, solamente metió 1 de 4. Y Luis Enrique dice que uno no puede recrear la presión de los penaltis, o sea que no hay que practicarlos porque es imposible. O sea, uno puede practicar penaltis y meterlos todos. A la hora de la verdad, vas a meter la mitad. Entonces él ni siquiera se molestó en practicar los penaltis y metieron todos. Y el Liverpool, que practicó 2 horas, metió 1 de 4.
hay que mandarte a ti para aquí.
Entonces,
te dicen aquí desde Los Ángeles, y me dicen que te diga este comentario, ajá, que en Nicaragua es otra cosa. Lo que estaba hablando de los nicaragüenses, que esa es otra cosa, que es otra historia.
¿Otra historia?
Sí, sí.
¿No puede divulgar un poquito más información?
Bueno, no, aquí te mandaron a decir eso. Dile a Pepe que Nicaragua, y dice, sí, el mensaje.
Yo he estado en Nicaragua.
Exactamente, así, dile a Pepe.
El béisbol nicaragüense pinta como la séptima liga más importante.
Que en Nicaragua las cosas son diferentes, sí, sí, que sí, es otra historia.
Correcto, correcto. Ajá. Yo más o menos sé
lo que está diciendo. Yo te digo lo que dicen los oyentes.
Con un pago así por aquí, por allá, cualquiera puede ser. Sí, yo me imagino, así como los cubanos que salen hoy en una lancha y el día siguiente tienen la residencia haitiana. ¿Ok? Para que tú veas cómo es la cosa. Bueno, vamos a seguir hablando de la Champions League porque este tema está caliente. Hoy juega el Real Madrid contra el Atlético. Absolutamente nada en este mundo es más importante que eso en el mundo del deporte. Nada. Nada más importante. 500 millones de televidentes van a sintonizar este partido. En este momento el Real Madrid tiene ventaja de 2-1, pero van a jugar en el Metropolitano. Y tal y como hizo el Paris Saint-Germain perfectamente bien, el Atlético en casa le puede dar vuelta a este resultado y eliminar al Real Madrid de la Champions League, lo cual sería un desastre total y completo para el equipo blanco. Pero el Atlético, que ya, este es el sexto intento del Atlético en eliminar al Real Madrid en la Champions League, están de 5-0, ¿ok? Están bateando 0-0-0-0-0-0-0. Así que va a ser la primera oportunidad. Ya tenemos el primer cuarto de final, que va a ser el Bayern de Múnich contra el Inter de Milán. No el Inter de Miami, el Inter de Milán, ¿ok? Y también sabemos que el Real o el Atlético se van a enfrentar al Arsenal. El Liverpool eliminado, el Paris Saint-Germain ahora tiene que ver si es el Brujas o el Aston Villa, mientras que el Barcelona, que también ganó ayer por goleada con un gol muy bonito. No, ¿qué pasa? No, pero ¿cómo me van a quitar el deporte? También está en los cuartos de final contra el Borussia Dortmund o el Lille. Ahora sí, me están diciendo que...
¿Qué?
Ataque los deportes.
No.
Sí, no importa, yo me desquito.
¿Sí?
En Miami. Pepe no. Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto como siempre amanecer con ustedes y con todo el equipo este especial que hace Martí Noticias AM. Aquí tengo a mi colega Ricardo Espinosa, por supuesto. Gracias. Los buenos días, el abrazo multiplicado para ustedes.
Y es mitad de semana, Exilda. Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Como bien lo dice, miércoles 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma. También Día Mundial contra la Censura en Internet y, por supuesto, como si fuera poco, Día Internacional de los Tuiteros. Todo preparado aquí en Martín Noticias AM. La producción es de Janet Lomba, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con los titulares que son noticia. Cuba da por concluidas las excarcelaciones en las que solo una minoría fueron presos políticos. El congresista cubano-americano Carlos A. Jiménez viajó a Cuba por primera vez en 64 años. El objetivo, evaluar las instalaciones para migrantes en la base naval de Guantánamo. Y padres de preso político cubano exigieron fe de vida de su hijo. Ampliamos titulares. El gobierno cubano dio por terminadas oficialmente las excarcelaciones iniciadas en enero pasado de 553 personas tras negociaciones con la Iglesia Católica, un proceso en el que la mayoría de los beneficiados fueron reos comunes.
Tras el anuncio realizado en la televisión estatal por la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Marisela Sosa Ravelo, varias organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación y rechazo.
Una de ellas, Justicia 11J, que trabajó desde el principio en la verificación del proceso, dijo a Martí Noticias que hasta la fecha ha podido verificar la identidad de 193 personas excarceladas y de otras 9 que ya cumplían su sanción en régimen de excarcelación, lo que suma un total de 202 personas privadas de libertad por motivos políticos beneficiadas.
La mayor parte de las personas excarceladas por motivos políticos cumplían sentencias por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, pero solo unos pocos de alto perfil resultaron beneficiados con la medida, como el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y el fundador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro.
El congresista cubano-americano Carlos A. Jiménez viajó a Cuba por primera vez en 64 años para una evaluación de las instalaciones para migrantes en la base naval de Guantánamo.
Por primera vez en 64 años pude visitar el país donde nací. Me siento profundamente honrado de representar a nuestra comunidad en el Congreso y de haber estado en la única parte liberada de Cuba, la bahía de Guantánamo, expresó Jiménez en un comunicado de prensa.
Él también considera que con el apoyo del presidente Donald Trump, una política exterior renovada y un enfoque de seguridad nacional, todas las piezas están en su lugar para alcanzar la democracia en Cuba.
Jiménez formó parte de una delegación del Congreso de los Estados Unidos que visitó la base militar, encabezada por el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Mike Rogers.
Y los padres de dos presos políticos cubanos se manifestaron el pasado lunes frente a la sede provincial del Partido Comunista en San José de las Lajas y demandaron fe de vida de uno de ellos, Jorge Martín Perdomo.
Marta Perdomo Benítez y Jorge Martín Blanco se pararon en las afueras del recinto partidista mostrando la foto de sus hijos y reclamaron pruebas concretas sobre sus condiciones de salud.
Las autoridades de la entidad política no proporcionaron ninguna respuesta sobre su hijo en ese momento al matrimonio. Un oficial de la seguridad del Estado les comunicó que desconocían las causas hasta ese momento por las que Jorge no los llamó.
Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de privación de libertad respectivamente por participar en las históricas protestas populares que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021.
Martí Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en este recorrido informativo. El gobierno de La Habana, como escucharon a través de un canal de televisión oficial, aseguró, Exilda, que habían concluido las excarcelaciones iniciadas el pasado mes de febrero.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado irregularidades en el proceso en el que la mayoría de los reos beneficiados fueron presos comunes. Por eso nos acompaña ahora Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Buenos días, Javier, bienvenido al programa.
Buenos días.
Bueno, sí, efectivamente, así sí. Es.
Señor Larrondo,
queremos saber, una de las denuncias que se hacen es la falta de transparencia de este proceso. El régimen no ha hecho públicos datos relevantes como la identidad de los excarcelados. Así que, ¿qué nos puede decir sobre esto?
Sí, bueno, la falta de transparencia del régimen tiránico y oscuro de La Habana evidentemente se da en todas sus actuaciones. En este caso, además de falta de transparencia, lo más grave es que se ha intentado consolidar un fraude. Es decir, de los 553 presos que han sido excarcelados, solamente 229 han tenido beneficios penitenciarios relacionados con la excarcelación e incluso una decena de ellos ya tenían licencia extrapenal, ¿no? Pero el término en el que han sido excarcelados estos 229 o que han recibido estos beneficios, estos 229, es un término de régimen carcelario domiciliar. Esto significa que, primero, no pueden publicar, segundo, no pueden salir, la movilidad la tienen muy restringida, no pueden salir no solamente de su localidad, sino que tampoco pueden realizar gestiones consulares o gestiones con embajadas o cualquier tipo de movimiento que la seguridad del Estado les impida. Incluso me comentan los jóvenes que no les dejan salir a determinados sitios, etcétera, etcétera. Una limitación tremenda, pero además de esto, les obligan a trabajar a muchos de ellos en trabajos forzados, es decir, donde les obligan a un trabajo determinado donde apenas les pagan ningún emolumento, y si se niegan, siempre tienen, como dijo bien el régimen cubano, porque lo confesó en sus propias declaraciones, tienen la espada de Damocles de la revocación constantemente, las amenazas, citaciones y todo tipo de maltratos, que lo que hacen es que estos presos nos estén comunicando que están viviendo una situación insufrible, ¿no? Uh-huh. Estos presos excarcelados.
Señor Larrondo, como hemos informado, la mayoría de estos presos que se excarcelaron fueron reos comunes, mientras centenares de presos políticos permanecen en las cárceles de la isla. ¿Qué lectura nos da esto?
Sí, la mayoría, el 60% de los 553, es decir, 324, son presos comunes. Pueden variar ligeramente las cifras porque nuestras investigaciones siempre pueden llevar alguna nueva detección de excarcelación, pero ya es muy residual, es decir, que estamos hablando de que más de 300 han sido presos comunes, delincuentes comunes. Por lo tanto, lo que La Habana ha querido es mencionar una cifra que se parecía a los presos encarcelados del 11 de julio, 550, en torno a 550, y con eso ha tratado de hacer pensar que iba a liberar a todos los del 11 de julio. Falso. Más de 324, según nuestra auditoría en este momento, son delincuentes comunes. Es la consolidación de las intenciones del régimen para realizar un fraude, ni más ni menos.
El órgano del Partido Comunista de Cuba, el PCC, también reiteró este miércoles sus amenazas de regresar a prisión a estos beneficiados del proceso de excarcelaciones. Por lo tanto, no se puede hablar de liberación. Háblenos un poco de este tema, porque las personas escuchan excarcelaciones, pero realmente no es liberación.
Correcto, correcto. El régimen es el que he descrito. Es un régimen de impedimentos de derechos humanos fundamentales que no tienen nada que ver con el ejercicio de la libertad condicional o la licencia extrapenal. En realidad, estos excarcelados están presos en sus casas, están presos en su ciudad, están vigilados, están citados, están amenazados, están muchos de ellos obligados a trabajar forzadamente. Es decir, no tienen nada que ver con una liberación, ni siquiera con una libertad condicional o una licencia extrapenal. Esto hay que tenerlo claro. El régimen lo que ha hecho es abaratar el coste de mantenimiento de esos presos en prisión para tenerlos en sus casas, pero igual de limitados que los y controlados que los tienen en prisión. Con lo cual, lo que ha hecho el régimen es, sin ningún intercambio de buena voluntad y tratando de hacer un fraude, intentar conseguir prebendas y beneficios políticos, como por ejemplo salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que técnicamente es un error, porque Cuba es un país que lleva décadas patrocinando el terrorismo y ayudando a terroristas que están en su territorio, que los protege y que además les ha formado en las diversas guerrillas, tanto en Latinoamérica como pasó, afortunadamente, ETA acabó en España, pero lo hizo con ETA durante décadas. O sea que estamos hablando de conseguir beneficios políticos que no se merecen y que, bueno, pues al final el resultado ha sido que la nueva administración ha revertido esa medida y, por lo tanto, el beneficio político para el régimen no ha existido. Y luego también el beneficio propagandístico del régimen a la hora de excarcelar podría haberse dado si las organizaciones de la sociedad civil no hubiésemos estado tan diligentes a la hora de monitorizar las excarcelaciones, pero como se han monitorizado y se ha desvelado toda la situación que están viviendo los excarcelados, ni siquiera el beneficio político ha sacado La Habana en este sentido. O sea que todo indica que hay incluso una mala planificación y una decadencia en los sistemas de propaganda del régimen cubano y en el diseño de toda esta operación, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, por estar acá en el programa una vez más, precisamente conversando sobre las excarcelaciones. Gracias.
Un abrazo y gracias, señor Larrondo.
Muchas gracias, Ricardo. Exilia, un abrazo.
A Radio Martí le informa a sus oyentes que hoy miércoles 12 de marzo la señal de onda corta de nuestra emisora estará fuera del aire entre 9 y 11 de la mañana debido a mantenimiento en nuestros transmisores. Les recordamos que pueden sintonizarlos por los 1180 AM, también en nuestro portal digital martinoticias.com y en nuestra aplicación para iPhone y Android Martí Noticias. Rogamos nos disculpen por cualquier molestia causada.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
El gobierno cubano dio por terminadas oficialmente las excarcelaciones iniciadas en enero pasado de 553 personas tras negociaciones con la Iglesia Católica, un proceso en el que la mayoría de los beneficiados fueron reos comunes.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Justicia 11J expresó su preocupación tras las declaraciones de la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Marisela Sosa Ravelo.
Justicia 11J, que trabajó desde el principio en la verificación del proceso, dijo que hasta la fecha ha podido verificar la identidad de 193 personas excarceladas y de otras 9 que ya cumplían su sanción en régimen de excarcelación, lo que suma un total de 202 personas privadas de libertad por motivos políticos beneficiadas.
Jaxi Cires, jefe de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, se refirió en Martín Noticias al tema.
Todavía quedan al menos 760 personas presas en las cárceles cubanas por haber ejercido su derecho a la libre manifestación, también su derecho a la libertad de expresión. Hay gente presa por haber colgado una publicación en Facebook y en otras redes sociales. Es una situación injusta y humanamente desesperante.
Amnistía Internacional también ha criticado la forma en que las autoridades cubanas condujeron las excarcelaciones.
Desde la prisión Kilo 8 de Camagüey, el preso político Dixán Gainza Moré calificó el proceso de excarcelaciones realizado por la dictadura cubana y que recién acaba de culminar como discriminatorio y políticamente motivado.
Nuestra más enérgica denuncia y condena al recién concluido proceso de excarcelaciones que se ha llevado a cabo en Cuba, mi país, por resultar ser un proceso selectivo, discriminatorio y políticamente motivado. Los excarcelados, digo excarcelados y no liberados, están sujetos a condiciones que resultan violatorias del derecho internacional. Una de esas condiciones es la que tienen que guardar silencio para que no puedan denunciar los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron dentro de las prisiones de la tiranía y para que tampoco puedan denunciar las amenazas de los jueces de ejecución que supervisan esta espuria libertad condicionada y humillante que sufren. En todo este proceso doloroso, humillante y cruel, el terrorismo alcanza no solo a los presos políticos que no fueron encarcelados por haber mantenido una actitud valiente y firme con la democracia, la libertad, sino que tanto a las familias de los que fueron encarcelados como a los que continuamos aún en prisión, ellas todas están bajo un seguimiento y control amenazante e intimidatorio por parte de la policía secreta del régimen cubano, la comunidad del Estado o contrainteligencia. El Estado cubano no ha honrado al Papa al liberar a estos 553 muchachos, puesto que son más los presos políticos por los que el Papa ha intercedido y ha enviado 2 veces a un cardenal a Cuba para solicitar la libertad de los muchachos. El régimen cubano le falta al respeto al Santo Padre y a la comunidad internacional. Agradezco a todas las instituciones internacionales de derechos humanos, a la OEA, a los Estados Unidos y a los demás gobiernos democráticos del mundo que exigen y piden la libertad de los presos políticos cubanos. Y que por favor esta lucha se intensifique aún más, porque los que quedamos dentro de las prisiones y aún los que están fuera a una libertad condicionada y espuria, están sufriendo tratos crueles y humillantes por solo pensar diferente y haber esbozado de forma pacífica su voz contestataria en las calles.
El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ha pedido este martes la libertad de las prisioneras políticas María Cristina Garrido y Lisandra Góngora. Los padres de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo se manifestaron el lunes con un cartel frente al edificio del Partido Comunista en San José de las Lajas para demandar la constancia de que Nadir no está en situación de daño irreparable a sus derechos.
Yolanda Huerga amplía la información.
Los padres de dos presos políticos, Marta Perdomo Benítez y Jorge Martín Blanco, se manifestaron este lunes frente a la sede provincial del Partido Comunista en San José de las Lajas, demandando fe de vida de uno de ellos, Jorge Martín Perdomo, con quien no se han comunicado por más de 18 días. Hace más de una semana, Jorge hizo llegar a su familia un mensaje en el que aseguró que su integridad está en riesgo en el correccional con internamiento donde está recluido tras la denuncia que hizo a funcionarios de la Fiscalía Militar sobre las condiciones insalubres del penal, relató Marta Perdomo a Martín Noticias.
Yo sabía que mi hijo ahorita había tenido problemas allá con el jefe de prisión debido a que los fiscales que fueron, él denunció y dijo las cosas mal hechas. Me manifesté frente al partido porque quiero la libertad de mis hijos. Mis hijos son inocentes.
Las autoridades de la entidad política no proporcionaron ninguna respuesta sobre su hijo al matrimonio. Un oficial de la seguridad del estado les comunicó que desconocen las causas por las que Jorge no llama por teléfono. Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de privación de libertad por participar en las históricas protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021.
De las encarcelaciones, sabíamos que todo iba a ser una mentira. A principio nos emocionamos mucho, pero después me di cuenta. Estos muchachos son rehenes del régimen. Nadie tiene 6 años nada más. Y ahí está, sin darle la encarcelación, con 3 extrapenales denegadas.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, declaró esta semana que la liberación de presos políticos es usada por las dictaduras para obtener beneficios para su sostenimiento en el tiempo.
Este intento de fraude ha sido de nuevo burdo, no diferente en ese aspecto a los anteriores, de 2010 o 2015, pero en esta ocasión la debilidad del régimen es tal y el apoyo del pueblo ha decaído tanto, más del 90% de la población se sabe gobernada por un auténtico cártel criminal, que han sido incapaces de consumarlo como en anteriores ocasiones mediante la opacidad, el miedo, la falta de información, las declaraciones engañosas, que no han faltado ninguna en este caso.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La opositora Donaida Pérez Paseiro se ha plantado este martes en forma de protesta frente a la cárcel de Guamajal en Villa Clara, tras negarse a ser sometida a una rigurosa requisa para poder ver a su esposo, el preso político del 11J, Loreto Hernández.
Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez así lo dijo a Martín Noticias.
En estos momentos, la prisionera política y de conciencia y líder religiosa Donaida Pérez Paseiros se encuentra plantada frente a la prisión Guamajal Hombres en la ciudad de Santa Clara. Este plantón pacífico es como respuesta a la canallesca medida que quiso imponer la dictadura mediante los órganos de la seguridad del Estado de que ella tenía que para acceder a la visita que le corresponde hoy con su esposo, mi hermano, el preso político Loreto Hernández García, tenía que desnudarse y hacer cuclillas para una gravosa requisa. Donaida Pérez Paseiros considera de que esto es un acto humillante y no solo rehusó ni hacer cuclillas ni desnudarse completamente, sino sobre todas las cosas dijo que iba a permanecer ahí en la prisión, a las afueras de la prisión, hasta tanto no se le concediera el derecho de ver a su esposo la visita que hoy, en el día de hoy, le correspondía. Estamos anunciando esta situación. Se prevé el posible arresto y regreso a la cárcel de esta valiente joven cuyo único crimen ha sido el mantener una postura consecuente como prisionera política y ahora fuera de la cárcel, que no ha aceptado nunca las imposiciones ni los condicionamientos que el régimen le ha impuesto. Donaida Pérez Paseiros asegura que permanecerá allí hasta tanto no vea a su esposo.
Según un experto, el turismo en Cuba ha perdido una década porque cifras oficiales han mostrado que en enero de este año ha experimentado una contracción de más de un 15% respecto a enero del año pasado y la tendencia no es alentadora.
Luis Guardia preparó el informe.
En 2024 arribaron a Cuba 2.2 millones de visitantes internacionales.
lo que representó, según cifras oficiales, el 71% de lo previsto, es decir, una contracción interanual en el entorno de un 10%.
Nuestro primer mercado histórico.
En entrevista con la agencia EFE, José Luis Perelló, uno de los estudiosos del turismo dentro de Cuba, sostiene que se ha perdido una década. Es decir, habrá que esperar hasta 2029 o 2030 para llegar a las cifras de 2019. Según estadísticas del Banco Mundial, 2018 fue el año que más turistas extranjeros llegaron a Cuba. 2019 experimentó una contracción interanual de un 9.3%. Incluso se quedó por debajo de los arribos de 2017. Y tras la pandemia no se recuperó, aun cuando sus competidores regionales experimentaron récords de visitantes. República Dominicana recibió el pasado año a 11 millones de vacacionistas.
Unfortunately, Cuba is becoming every day more unique for all.
Desafortunadamente, Cuba se está volviendo cada día más singular por razones equivocadas y, por tanto, menos atractiva como destino turístico, opinaba en diciembre pasado Paolo Spadoni, profesor de la Universidad de Augusta, que sostiene que el sector en Cuba puede ser difícil de enderezar. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, enero experimentó una contracción superior al 15% en el número de visitantes respecto a 2024. El turismo ruso, que hasta hace poco era el tercer emisor, se desinfló notablemente en enero de 2025, con un número de visitantes que aproximadamente fue la mitad del registrado en 2024, destacaba en un hilo en X el economista cubano Pedro Monreal, y concluía que es el tercer peor resultado desde 2003 para el mes de enero, siendo solamente superado por los dos años de pandemia. Las cadenas hoteleras extranjeras siguen asumiendo hoteles en Cuba y la ocupación es mínima, decía Perelló a EFE, y remarcaba que en la isla de gobierno comunista no existe un plan de desarrollo del sector, sino una inversión hotelera. Pertenece al sector inmobiliario, no son inversiones de interés turístico, sentenciaba el experto. Luis Guardia, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí le informa a sus oyentes que hoy miércoles 12 de marzo la señal de onda corta de nuestra emisora estará fuera del aire entre 9 y 11 de la mañana debido a mantenimiento en nuestros transmisores. Les recordamos que pueden sintonizarlos por los 1180 AM, también en nuestro portal digital martinoticias.com y en nuestra aplicación para iPhone y Android Martí Noticias. Rogamos nos disculpen por cualquier molestia causada.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. En Cuba, la falta de harina, los apagones y la ineficiencia de las empresas estatales provocan afectaciones en la disponibilidad de un alimento básico, Exilda. ¿Adivinen cuál es? Pues claro, el pan.
Así es, y bueno, nuestro colega Tomás Cardoso sigue de cerca este tema y ahora nos acompaña con más información, así que bienvenido a Martín Noticias AM, Tomás.
Buenos días. Buenos días, Ricardo, buenos días, Sildo, un gusto como siempre estar acá con ustedes. Tocando la temática nacional, que lamentablemente no son muchas cosas buenas las que podemos hablar.
Es como el tema de moda, desgraciadamente. Tomás, el oficialismo está dando explicaciones, pero ¿y las soluciones para cuándo?
Bueno, las soluciones no están ni estarán porque los problemas son múltiples. En este tema tan sensible como es la situación del plan, esto tiene muchas aristas. Uh-huh. Hay problemas de financiamiento, no hay dinero para comprar la harina en el mercado internacional, nada nuevo, nada extraño, tampoco hay dinero para comprar petróleo, hay dinero para otras alternativas. Ahora bien, ¿qué pasó? Bueno, pues no hay harina para comprar, no hay dinero para comprar la harina en el mercado internacional y se han desplomado los molinos que producían harina dentro del país. Salpica esta situación la corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque baja la empresa estatal socialista, la que vende el pan subsidiado para la mayoría de los cubanos, sobre todo vulnerables y niños, y no hay pan. Sin embargo, porque no hay harina, pero baja al mercado informal y esa misma harina que no llegó a la empresa estatal socialista es de alguna manera turbia, uh-huh, desviada, y en las MIPIMES hay harina. Ahora hay que pagar el pan a 120 pesos la barra de pan, que no muchos cubanos, imagínate tú, 120 pesos una barra de pan diariamente es casi, no es soluble para la mayoría de los cubanos. Y así están las cosas en Cuba. Entonces, ellos han decidido disminuir drásticamente la producción del pan normado en varias provincias. Realmente lo que están haciendo es dar pan para los niños de 0 a 7 uh-huh años, como la cuestión de la leche, y lo demás, bueno, pues sálvese quien pueda. También discapacitados y personas de la tercera edad, este alimento, que hay que decirlo, uh-huh, Ricardo, decirla, el pan en Cuba no tiene un protagonismo superior al de cualquier sociedad del mundo, porque es un alimento básico, sobre todo, por ejemplo, para los niños que van a la escuela, un pan con algo, con la mantequilla, con mayonesa, resuelve.
La merienda de los niños.
Tomás, la prensa del gobierno informó hace solo días, recordemos, que llegaba un buque con aproximadamente, decían ellos, 24.000 toneladas de trigo. Después de esto, ¿la población ha visto alguna mejoría en el abastecimiento? ¿Se sabe algo?
Bueno, ¿qué ha ocurrido? Este buque llegó al puerto de La Habana, supuestamente con la harina, contando granito a granito para suministrar la canasta básica de este mes de marzo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? El tema es mucho más complejo, no solo es el barco que llegó. Hay problemas con la infraestructura, la cadena de puerto, transporte, para trasladar este pan al resto, sobre todo las provincias más lejanas del oriente. Por eso, nuestro reportaje expresa que en muchos lugares lejanos de la capital aún este pan no ha llegado. ¿Por qué? Hay problemas con el transporte, hay problemas con el combustible. O sea, es toda una cadena de situaciones que complica. Y también varios molinos, sobre todo en la capital cubana, encargados de moler este trigo, mezclarlo y confeccionar la harina, están rotos. Es un proceso bastante así complicado. Así mismo.
Tomás, vamos a escuchar reacciones de cubanos sobre el tema.
¿Cómo no?
El pan de la canasta básica aquí en Villa Clara ya hace varios meses que no hay pan. Ese es para los niños. Mira, los últimos panes que compramos, la harina estaba contaminada con cucarachas. Era incomible el pan. El Estado no tiene nada porque no tiene dinero.
Panaderías particulares que han dejado de hacer el pan. Los problemas se agravan aún más en Arroyo Naranjo y creo que en toda la isla.
Ya el pan en San Andrés no se sabe cuándo se puede comer. Es 2 días, 3 días sin pan, 1 día con pan, un pan incomible. Sabe hasta cucaracha.
Entonces ahora han cogido por darle pan, para darle un pan que chiquitico.
Sí, es un descontento muy grande a la población cubana.
Producto de los extensos apagones, lo cual afecta directamente al ciudadano en la distribución del pan, que es algo diario.
La mayoría de los niños están yendo a la escuela sin un pedacito de pan. Las panaderías en Santo Espíritu, lo que le transmitieron a la población es que no existía la harina para el pan. La mayoría de la población no puede comprar un pan. Esta es MIPIMES, que está sobre aproximadamente entre los 130 y 160 pesos moneda nacional. De verdad es un crimen lo que está padeciendo la población.
No hay manera de encontrar comida. ¿Cómo le van a alcanzar los salarios a la gente cuando un paquetico de 1 o 10 pancitos le cuesta 400 pesos a un pobre viejo que lo compraría de su chequera? No puede, porque ni el pan ese malo del peso viene de eso ni viene.
Exilda, Tomás, recuerdo que hace unos meses, ustedes también recuerdan la reducción del gramaje a 60 y por supuesto el precio, pero Tei Caldosa está recomendando el régimen, pero según las reacciones que escuchamos, Tomás, con el tema del pan, se habla de que las afectaciones van a impactar al sector privado también con altísimos precios. ¿Es una alternativa para la población?
No es alternativa, obviamente. Los precios, hay que decirlo, los precios del pan de las MIPYMES es para una élite. Es para una élite, la nomenclatura cubana, y para quienes reciben remesas al exterior, que según estudios del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otras entidades correspondientes que siguen la temática cubana, si acaso un 30-35% de la población cubana es la que recibe sostenidamente, ¿no?, remesas del exterior. Lamentablemente, un cubano que no reciba remesas no puede acudir a estas MIPYMES. No es alternativa, no es viable, y ahí los cubanos ni se aceptan.
He visto hasta pan gourmet por ahí por las redes
sociales.
Lo hay,
todo eso lo hay.
Así que muchísimas gracias a Tomás Cardoso por haber estado acá en Martín Noticias AM. Por supuesto, ¿de qué estábamos conversando? Del pan nuestro de cada día, de los cubanos. Gracias.
Bueno, que tengan buen día.
Un abrazo.
Radio Martí le informa a sus oyentes que hoy miércoles 12 de marzo la señal de onda corta de nuestra emisora estará fuera del aire entre 9 y 11 de la mañana debido a mantenimiento en nuestros transmisores. Les recordamos que pueden sintonizarlos por los 1180 AM, también en nuestro portal digital martinoticias.com y en nuestra aplicación para iPhone y Android Martí Noticias. Rogamos nos disculpen por cualquier molestia causada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Los ministros de Asuntos Exteriores del G7, el grupo de los principales países industrializados, se reunirán durante varios días en Quebec, Canadá, para mantener conversaciones. Estas reuniones se centrarán en el apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, que ya lleva 3 años.
Las conversaciones se producen tras la decisión de Estados Unidos de reanudar el intercambio de inteligencia y la asistencia en materia de seguridad a Ucrania, tras la reunión de altos funcionarios de ambos países en Jeddah, Arabia Saudita.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, está invitado a regresar a la Casa Blanca, dando por superada la discusión que tuvieron en su último encuentro.
Ucrania ha dicho que aceptaría un alto el fuego de 30 días con Rusia después de las conversaciones con Estados Unidos en Arabia Saudita, destinadas a poner fin a los combates.
Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
En un comunicado conjunto emitido por Estados Unidos y Ucrania, se informó que Kiev aceptará la propuesta de Estados Unidos de establecer un alto el fuego provisional de 30 días, que podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes, y que estará sujeta a la aceptación y aplicación simultánea por parte de la Federación Rusa. Estados Unidos comunicará a Rusia que la reciprocidad rusa es la clave para alcanzar la paz. El secretario de Estado, Marco Rubio. Él dice que se hizo una oferta que los ucranianos aceptaron, que consiste en firmar un alto el fuego y entablar negociaciones inmediatas para poner fin al conflicto de una manera que sea duradera y sostenible y que tenga en cuenta sus intereses, seguridad y capacidad de prosperar como nación. Por su parte, Estados Unidos levantará inmediatamente la pausa en el intercambio de información de inteligencia y reanudará la asistencia en materia de seguridad a Ucrania. Las delegaciones también debatieron sobre la importancia de las actividades de ayuda humanitaria como parte del proceso de paz, en particular durante el mencionado alto el fuego, incluido el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de detenidos civiles y el regreso de los niños ucranianos trasladados por la fuerza. Las dos partes también acordaron concluir lo antes posible un acuerdo integral para desarrollar los recursos minerales críticos de Ucrania. El acuerdo se produjo después de más de 8 horas de negociaciones entre funcionarios ucranianos y una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Rubio en la ciudad saudita de Jeddah. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Un ataque con misiles balísticos rusos contra el puerto de Odessa ha dejado al menos 4 ciudadanos sirios muertos, causando graves daños a la infraestructura portuaria, informó el gobierno de Ucrania. El buque MJ Pina, de bandera de Barbados, resultó impactado mientras cargaba trigo destinado a Argelia.
Las víctimas, todos tripulantes sirios, tenían entre 18 y 24 años, según confirmó Oleg Kiper, el jefe de la Administración Estatal Regional de Odessa. Además, un ucraniano y otro sirio resultaron heridos y están recibiendo atención médica.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, respalda un proyecto de ley presentado por el senador Ted Cruz y en la Cámara de Representantes por María Elvira Salazar, que busca criminalizar el abuso cibernético y la manipulación de imágenes ultra falsas.
Luis Guardia tiene los detalles.
Madam President, let me tell you two brief stories.
Presidenta, déjeme contarle dos breves historias. Un estudiante de secundaria toma de internet una foto de una compañera de clase y luego usa inteligencia artificial para desnudar a esa joven y comparte esa imagen ultra falsa, sexualmente explícita, con el resto de la escuela en las redes sociales. La compañera de clase, mortificada y humillada, no quiere mostrar su rostro en la escuela.
Así defendía en septiembre de 2024 Ted Cruz, senador republicano por Texas, el proyecto de ley Take It Down, retíralo en español.
Object.
The senator from New Jersey, objection is heard.
Que en ese momento fue bloqueado por varios senadores demócratas y que convertiría en un crimen federal publicar imágenes íntimas en internet sin consentimiento, ya sean reales o falsas.
I'm here with you today with a common goal.
Estoy aquí con ustedes hoy con un objetivo común: proteger a nuestros jóvenes de los daños en línea. La presencia generalizada de comportamientos abusivos en el ámbito digital afecta la vida diaria de nuestros niños, familias y comunidades.
La primera dama estadounidense se unió a la campaña que, tras finalmente haber sido aprobada en febrero pasado por el Senado, ahora debe avanzar en la Cámara Baja y llegar al escritorio del presidente para convertirse en ley.
Our First Lady is joined by two impressive young women.
En su discurso sobre el Estado de la Unión, Donald Trump se refirió al esfuerzo y agradeció al Senado por la aprobación.
Thank you very much to the Senate. Thank you.
En su cuenta en X, la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar, dio las gracias al presidente. La legisladora se unió a la iniciativa y presentó la propuesta en la Cámara de Representantes.
The name of the legislation that we're presenting is called the Take It Down Act.
El nombre de la legislación que estamos presentando es Ley Take It Down. Su misión es muy simple, es profunda y duradera. Detiene el abuso cibernético, previene el acoso de un niño contra otro y, lo que es más importante, evitará el suicidio por vergüenza.
La congresista destacó que la ley también exigirá a las plataformas cibernéticas retirar en un plazo no mayor de 48 horas el contenido, o serán tan culpables como los agresores. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estados Unidos ha promulgado este miércoles nuevos aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio, poniendo fin a las exenciones previas vigentes por varios aliados.
La medida afecta a las importaciones de Argentina, Australia, Brasil, el Reino Unido, Canadá, Japón, México, Corea del Sur y la Unión Europea.
La Unión Europea respondió el miércoles anunciando planes para imponer aranceles a productos estadounidenses por valor de 28 mil millones de dólares a partir de abril. Hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América para más noticias.
La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó una legislación presupuestaria que evitaría el cierre del gobierno y ahora será considerada por el Senado.
La resolución continua, como se llama el proyecto, incluye un aumento en el gasto de defensa y seguridad fronteriza, pero no amplía el presupuesto para fondos de emergencia adicionales, designaciones de desastres o fondos para proyectos comunitarios. Los demócratas de la Cámara Baja han criticado el proyecto de ley de gastos, asegurando que castiga a los estadounidenses más vulnerables. Pese a que los republicanos controlan la Cámara Baja, su estrecho margen de ventaja de 218 a 214 implica que a menudo tengan que trabajar con los demócratas cuando se trata de mantener el gobierno abierto. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
La delegación estadounidense logró un avance significativo en las negociaciones de paz para Ucrania en Arabia Saudita. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la disposición de Kiev de implementar un cese del fuego por 30 días.
Rubio confirmó que Estados Unidos reanudará inmediatamente el intercambio de información de inteligencia y reanudará la asistencia en materia de seguridad a Ucrania. En un comunicado conjunto, dieron a conocer que también se habló a fondo de la importancia de las actividades de ayuda humanitaria como parte del proceso de paz, incluido el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de detenidos civiles y el regreso de los niños ucranianos trasladados por la fuerza. fuerza.
Celia Mendoza, Departamento de Estado.
Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que suspendería el aumento del 25% que impuso esta semana a las exportaciones de electricidad a los estados de Michigan, Minnesota y Nueva York, después de hablar con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y acordar reunirse con él en esta ciudad capital. Ford dijo que acordaron verse el jueves para discutir un renovado tratado entre México, Estados Unidos y Canadá antes del 2 de abril, fecha que el presidente estadounidense Donald Trump fijó para imponer aranceles recíprocos.
Estas son las noticias.
Las bolsas estadounidenses cerraron nuevamente a la baja el martes, pero redujeron las pérdidas de una sesión volátil por la amenaza de nuevos aranceles y esperanzas de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. El índice Standard & Poor's 500 bajó a 5.528,41 puntos, a más de un 10% de su máximo histórico de cierre el 19 de febrero. Las fuerzas de seguridad pakistaníes intercambiaron disparos este miércoles con cientos de milicianos separatistas mientras intentaban liberar a unos 300 rehenes que a bordo de un tren después que fuera atacado en el convulso suroeste del país. Las fuerzas de seguridad actuaban con prudencia, ya que según funcionarios estaban rodeados por milicianos que llevaban chalecos cargados de explosivos. Las fuerzas pakistaníes actuaban con cautela debido a la situación. Líderes caribeños están rechazando una nueva política de Estados Unidos que busca restringir las misiones médicas cubanas y afirmaron que el trabajo de cientos de profesionales de la salud cubanos en la región es esencial. Haktar, ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, dijo que los ministros de Asuntos Exteriores de un bloque comercial caribeño de 15 miembros, conocido como CARICOM, se reunieron recientemente con el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carón, en Washington. El Papa Francisco seguía recuperándose este miércoles de una neumonía bilateral mientras se acercaba a varios hitos importantes en su papado: el 12º aniversario de su elección el jueves como Papa y un récord cercano en estancias hospitalarias para un pontífice. El Vaticano informó que Francisco pasó una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma. Si se repite el patrón, el argentino de 88 años probablemente seguirá el retiro espiritual del Vaticano de manera remota mientras continúan su terapia física y respiratoria. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Radio Martí le informa a sus oyentes que hoy miércoles 12 de marzo la señal de onda corta de nuestra emisora estará fuera del aire entre 9 y 11 de la mañana debido a mantenimiento en nuestros transmisores. Les recordamos que pueden sintonizarlos por los 1180 AM, también en nuestro portal digital martinoticias.com y en nuestra aplicación para iPhone y Android Martí Noticias. Rogamos nos disculpen por cualquier molestia causada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM en América Latina.
Seguimos y encendemos nuestro faro informativo a esta hora. Un vistazo a nuestros países.
Rapidito, aquí está Alejandro Marcano. Los buenos días.
Buenos días y sin pérdida de tiempo. Comienzo en Venezuela. Foro penal contabiliza 1.014 presos políticos en el país, incluidos 64 con paradero desconocido. Tribunal de Argentina rechaza recurso de nulidad y reafirma orden de detención contra Justo Noguera Pietri. El tribunal rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Noguera Pietri, así como su solicitud de exención de prisión. ¿Quién es este señor? Justo José Noguera Pietri. Fue el que comandó la detención de Leopoldo López en el año 2014 cuando era o estaba al frente de la Guardia Nacional Bolivariana. Venezuela también está contabilizando 14 periodistas encarcelados y 22 en el exilio solo en el 2024. El nuevo Herald tiene una información importante: minería ilegal llega al pie del Salto Ángel. Es una noticia muy triste. ONU alertó sobre el espacio para la sociedad civil en Venezuela se está reduciendo a pasos acelerados. Hablando de la ONU, quiero presentarle un reportaje sobre los cambios, la nueva era que se va a vivir en la Organización de Estados Americanos, el cambio que va a haber entre Luis Almagro a partir del 25 de mayo y lo que representa la nueva figura de Albert Randim, muy cuestionado a pesar de haber sido escogido por aclamación luego del retiro del candidato suramericano.
El de Paraguay.
Canciller. Y además una persona que muchos expertos y conocedores dicen que está vinculado con la izquierda y que además pues tiene pues tratos muy cercanos con China. Este es el reportaje, escuchen.
El secretario de Estado estadounidense fue uno de los primeros en felicitar al nuevo secretario electo de la Organización de Estados Americanos, el surinamés Albert Randim.
Espero trabajar con el secretario general electo Randim para defender la misión fundamental de la OEA de defender la democracia, promover y proteger los derechos humanos, así como promover la seguridad y la prosperidad económica.
Para analistas y observadores, el candidato surinamés, quien se ha desempeñado como secretario general adjunto en épocas anteriores, dista de ser el más apasionado defensor de la democracia y de los derechos humanos. Incluso, un reportero le preguntó a Randim si le preocupaba la posibilidad de que la nueva administración del presidente Donald Trump recortara su compromiso con la OEA. Así respondió.
Los países tienen diferentes puntos de vista sobre el valor que representa la Organización de Estados Americanos y algunos países son muy particulares al respecto. Y vamos a tratar de encontrar ese ángulo muy rápidamente. Tenemos una muy buena conexión con el gobierno de los Estados Unidos y espero que podamos continuar así.
Este lunes fue un día crucial para el futuro de la organización regional, luego de la elección por unanimidad del diplomático Albert Randim para el periodo 2025-2030.
De una u otra manera, acá lo que se afianza es precisamente las alianzas en este tipo de asociaciones o de organizaciones internacionales, justamente con individuos que son, se podría decir, antiamericanos, ¿no? Personas que están alineadas con los intereses de China, incluso con los intereses de otros enemigos, como lo es precisamente el régimen de Nicolás Maduro.
Días previos a la elección, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, quien condujo una campaña muy llamativa, finalmente decidió retirar su candidatura. Contando con un amplio apoyo, Randim se presentó al momento de la votación como candidato único, siendo elegido por aclamación por todos los Estados miembros.
Creo de verdad que el futuro de la OEA en los tiempos próximos no será claro y no sería de descartar, por supuesto es una opinión muy personal, que surjan nuevas organizaciones que permitan avanzar en una agenda de reconstrucción y de fortalecimiento de la seguridad hemisférica.
Otro golpe, ¿no?, para quienes están defendiendo y luchando por la libertad en Venezuela, porque de una u otra manera lo que se afianza es estas alianzas a nivel internacional de las cuales gozan estos tiranos.
Randim sustituirá a Luis Almagro, quien tras casi 10 años en el cargo se mantendrá en la Secretaría hasta el 25 de mayo del presente año.
Bueno, en otras noticias, uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua fue capturado en Bogotá, alias Chaquil, cayó mientras celebraba su cumpleaños en Ecuador. Termina amnistía migratoria para venezolanos que les permitía acceder a documentos. Arroceros colombianos bloquean carretera en la frontera con Venezuela para pedir mejoras. El nuevo ministro de Defensa de ese país, Pedro Sánchez, de Colombia, promete recuperar control territorial en una convulsa Colombia. Petro convocará una consulta popular para que los colombianos decidan el futuro de sus reformas. La prensa extranjera en Argentina denuncia restricciones al acceso de información por el gobierno de Milei. Y cientos de zapatillas y huesos, un campo de exterminio horroriza México, de esto hablamos el día de ayer. Y termino con información de Daniel Noboa, anuncia colaboración con Eric Prince, fundador de Blackwater, para enfrentar el narcotráfico en su país.
Ese integrante del Tren de Aragua lo habían deportado aquí de Estados Unidos.
Así es, pero yo creo que la captura de 14 miembros aquí en Miami, lo que ha sido la política migratoria, los están cazando y los están regresando a su país de origen, donde deben estar y que ojalá terminen en prisión. Sin embargo, son aliados, dicen algunos conocedores del régimen de Nicolás Maduro.
Así gracias, Marcano.
Pero ya en el Lomba terminé con mi cometido.
Muy bien.
Cumplí con la producción del espacio.
Muy juicioso.
Así que quedan con lo mejor, Deportes y Pepe Lacalle.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya lo escucharon, nuestro embajador plenipotenciario de todos los deportes.
El arrollador Pepe Lacayo.
Eso es todo.
No. Si tienes que pensarlo.
El olímpico.
Espérate. Pero estoy buscando términos rebuscados. No, y mañana los escribo todos, uno.
Estás perdonada.
Pero con el arrollador Pepe Lacayo dicho todo. Te saludan por acá. No. El saludo ya está aquí.
Es una bárbara.
Desde Los Ángeles.
El Bitcoin del deporte.
Ok, gracias. Muy bien.
Mira
hasta
que nos
ahora.
Nos da por venderlo.
El pelotero cubano que más se ha, bueno, el pelotero que más se ha lucido para los Medias Blancas de Chicago es un cubano, Miguel Vargas. Ustedes recordarán que estuvo con los Dodgers en los últimos años. Bueno, ahora le pertenece a los Medias Blancas de Chicago y en esta pretemporada continúa luciéndose con el bate. Anoche conectó un doblete de dos carreras, anotó dos más, negoció boleto y este año se postula como el tercera base, el antesalista, estrella del equipo. O sea, el trabajo es básicamente de él. Si no juega bien, lo pierde, pero si juega bastantemente bien, entonces va a ser el tercera base del equipo, titular. Y se dice por ahí, por lo menos todos el sistema de computadoras de inteligencia artificial, que va a pegar 15 jonrones y va a impulsar 40 carreras. Hay dos peloteros cubanos que juegan en la Liga Nicaragüense que quieren representar a ese país en el próximo Clásico Mundial de Béisbol el próximo año, Michael Serrano y Alai Lago. Ambos se han destacado mucho en la Liga Nicaragüense y alguien parece que les ha dicho que tienen que naturalizarse nicaragüenses. Eso no es verdad, ¿ok? Bajo las reglas del Clásico Mundial de Béisbol, uno no tiene que ser ciudadano de ese país para representar a ese país. Por ejemplo, hay 8 cubanos en la selección española de béisbol y solamente uno tiene pasaporte español, ¿ok? Para que ustedes vean. Pueden ser residentes de ese país, pueden ser ciudadanos, pueden estar casados con alguien de ese país, pueden tener un padre o un abuelo de ese país, aunque ellos no sean ciudadanos de ese país. Así que, por favor, alguien que les diga a Michael Serrano y a Lai Lago que no tienen que naturalizarse nicaragüenses para poder representar a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol. Otra cosa, lo van a tener un poquito difícil, porque Nicaragua clasificó invicta al Clásico Mundial y lució muy, pero muy bien. Así que no sé si hay campo para estos dos muchachos, pero ellos de cualquier manera han mostrado su interés. Ahora sí, a la Champions League. Ustedes vieron qué partidazo ayer entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool en Inglaterra.
¿Parecía otro París?
Sí, era otro París. Y el manager, el director técnico de Paris Saint-Germain, Luis Enrique, había dicho en conferencia de prensa que, de alguna manera u otra, el Paris Saint-Germain iba a eliminar al Liverpool. Y lo querían crucificar por esos comentarios que había dicho. Sí. ¿Por qué? Porque Liverpool es el mejor equipo del mundo. ¿Ok? Terminó la primera fase de la Champions invicto. 8 partidos, 8 victorias. Está número 1 en Inglaterra, pero número 1 por 15 puntos. La mejor liga del planeta. Y le había ganado al Paris Saint-Germain en París la semana pasada. Y encima de eso viene Luis Enrique y dice así en su francés mal hablado, porque él es español: No, nosotros vamos a noquear fuera de esta competencia a Liverpool. Y todo el mundo, ¡ulala! ¿Qué es que sé? Imagínate tú en esa claro, conferencia. Ahí está, si ustedes quieren verla, váyanse a YouTube y pongan Luis Enrique Martínez y van a ver la conferencia de prensa. Y eliminaron a Liverpool en penaltis, pero lo lograron. Él nunca dijo que le iban a ganar. Él dijo, vamos a eliminarlos. Y eso fue lo que pasó. La serie terminó empatada 1-1, con una victoria de cada equipo. Luego vinieron los penaltis, y el Liverpool, que había practicado los penaltis, solamente metió 1 de 4. Y Luis Enrique dice que uno no puede recrear la presión de los penaltis, o sea que no hay que practicarlos porque es imposible. O sea, uno puede practicar penaltis y meterlos todos. A la hora de la verdad, vas a meter la mitad. Entonces, él ni siquiera se molestó en practicar los penaltis y metieron todos. Y el Liverpool, que practicó 2 horas, metió 1 de 4.
hay que mandarte a ti para aquí.
Entonces,
te dicen aquí desde Los Ángeles, y me dicen que te diga este comentario, ajá, que Nicaragua es otra cosa. Lo que estaba hablando de los nicaragüenses, que esa es otra cosa, que es otra historia.
¿Otra historia?
Sí, sí.
¿No puede divulgar un poquito más información?
Bueno, no, aquí te mandaron a decir eso. Dile a Pepe que Nicaragua, y dice sí, el mensaje.
Yo he estado en Nicaragua.
Exactamente así, dile a Pepe.
El béisbol nicaragüense pinta como la séptima liga más
que
importante.
Que en Nicaragua las cosas son diferentes, sí, sí, que sí. Es otra historia.
Correcto, correcto. Ajá. Yo más o menos sé
yo lo te que digo lo diciendo, que dicen los oyentes.
Con un, sí, con un pago así por aquí, por allá, cualquiera puede ser. Sí, yo me imagino, así como los cubanos que salen hoy en una lancha y el día siguiente tienen la residencia haitiana. Ok, para que tú veas cómo es la cosa. Bueno, vamos a seguir hablando de la Champions League porque este tema está caliente. Hoy juega el Real Madrid contra el Atlético. Absolutamente nada en este mundo es más importante que eso en el mundo del deporte. Nada. Nada más importante. 500 millones de televidentes van a sintonizar este partido. En este momento el Real Madrid tiene ventaja de 2-1, pero van a jugar en el Metropolitano. Y tal y como hizo el Paris Saint-Germain perfectamente bien, el Atlético en casa le puede dar vuelta a este resultado y eliminar al Real Madrid de la Champions League, lo cual sería un desastre total y completo para el equipo blanco. Pero el Atlético, que ya este es el sexto intento del Atlético en eliminar al Real Madrid en la Champions League, están de 5-0, ¿ok? Están bateando 0-0-0-0-0-0-0. Así que va a ser la primera oportunidad. Ya tenemos el primer cuarto de final, que va a ser el Bayern de Múnich contra el Inter de Milán. No el Inter de Miami, el Inter de Milán, ¿ok? Y también sabemos que el Real o el Atlético se van a enfrentar al Arsenal. El Liverpool eliminado, el Paris Saint-Germain ahora tiene que ver si es el Brujas o el Aston Villa, mientras que el Barcelona, que también ganó ayer por goleada con un gol muy bonito. No, ¿qué pasa? No, pero ¿cómo me van a quitar el deporte? También están los cuartos de final contra el Borussia Dortmund o el Lille. Ahora sí, me están diciendo que... ¿Qué? Hasta aquí los deportes.
No.
Sí, no importa, yo me desquito.
¿Sí?
En Miami, Pepe no. Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta...